Deportes,
deportes,
deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por primera vez desde la tragedia que asoló Valencia en forma de dana, dejando más de 200 muertos y todavía 5 desaparecidos, el Málaga jugará en la Comunidad Valenciana. Su rival será el Levante. Va a ser a partir de las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Ya sabes que te lo va a contar Javier Bautista desde las 6 y media de la tarde. Va a ser el segundo partido del Levante en su estadio tras este desastre. Y aún así el Málaga, y por extensión el malaguismo, va a rendir tributo a los valencianos. Se suele decir que en los pequeños detalles está la grandeza de los clubes. Y hoy el Málaga quiere estar muy cerca del pueblo de Valencia. Es por ello que el capitán del Málaga, Alfonso Herrero, va a portar un brazalete muy especial diseñado por José Luis Puche. Y qué mejor que el artista para que nos explique lo que vamos a ver en el día de hoy, sobre todo a través de ese brazalete, lo que va a sentir el pueblo malagueño. Querido José Luis Puche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, encantado de nuevo de saludarte y de estar contigo. Además, que creo que te pillo a 15 metros de altura. Macho, ¿dónde andas?
Pues mira, sí, estoy haciendo un mural en un edificio de Torremolino, justo enfrente de un buen restaurante que vosotros conocéis, que es el restaurante Antocho.
Hombre.
Así que nada, aquí estamos, en plena ejecución.
Qué bueno, qué bueno. Se une a la conversación Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, José Luis, y mira que has hecho brazalete durante estas prácticamente dos últimas temporadas, pero el de esta tarde-noche en Valencia es muy especial, ¿no?
Sí, es muy, muy especial porque, fíjate, todavía vivimos la tragedia en el día a día, esto no ha pasado. Y por desgracia parece que va a ir para largo, ¿no? Entonces que nosotros podamos ayudar desde la institución del Málaga un poco a manifestar nuestro luto, nuestro pesar, ¿no? Por todo lo que ocurrió, y yo creo que es un gesto muy bonito por parte del Málaga.
Uh-huh. Cuéntame, José Luis, esto es radio, esto es sonido, pero qué mejor que tú para que nos describa qué es lo que has querido plasmar en ese brazalete.
Sí, pues mira, el brazalete tiene forma circular, como habitualmente lo hago, y en ese brazalete lo que se muestra es la señera, es decir, la bandera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo que hago con las rayas blancas y rojas es que se comienzan a descomponer, ¿no? Hasta que conforman a una especie de lazo, un lazo negro que muestra el luto, ¿no? Y es como una especie de eso, de simbolizar pues el desvanecimiento que tenemos la sociedad por la tragedia que acabamos de vivir.
Bueno, un gesto de pureza, ¿eh? Decía yo al principio, José Luis, que en los pequeños detalles está la grandeza de las entidades y por ende de las personas, ¿no?
Sí, fíjate, mira, esta iniciativa viene por el administrador judicial, José María Muñoz, que me llamó. Fíjate, esto es se realizó justo la semana antes de del partido que teníamos oficialmente al lunes siguiente, es decir, en la fecha y hora en la que se tenía que haber jugado, ¿no? Entonces, claro, los brazaletes, hay un tiempo de proceso en el que se tienen que hacer, ¿no? Y en este caso, pues claro, teníamos que tener en cuenta que el viernes era festivo y José María me llama, creo que era un miércoles, el miércoles antes a las 8:30 de la tarde, ¿sabes? Y claro, me lanza la idea, que me parece, claro, a mí la verdad que la idea me parece fenomenal. Y claro, me tengo que pasar prácticamente casi toda la noche trabajando en él para que el jueves por la mañana pudiese estar, digamos, en las oficinas del Málaga, del diseñador, ¿no? Y uh-huh. Después, posteriormente, ser impresa para que el mismo jueves el Málaga la tuviese en disposición para que el fin de semana viajase y el lunes se jugase.
José Luis,
fíjate, esto...
Hay un detalle que me llama la atención, es que también se le va a tributar homenaje al propio club dejándole un brazalete al presidente y a la entidad granota, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros cada partido se le entrega el brazalete al que está dedicado al municipio de Málaga, se le entrega al alcalde que viene y está invitado, ¿no? Y en este caso se va a hacer lo mismo con el presidente del Levante, pero también se le va a entregar al del Valencia, porque también está invitado al partido de esta tarde, y se le va a hacer entrega tanto al presidente del Levante como al del Valencia Club de Fútbol.
Qué bueno. Bueno, la solidaridad y la manera de hacerlo a través de un brazalete. José Luis, que no sé si eres consciente de ello, pero que estás simbolizando mucho. Nosotros, la parte que nos toca, además, nos lo regalaste de manera personal, el brazalete que le hiciste en homenaje a Pepe Donio Castaño, pues también muy poquito tiempo después de fallecer. ¿Eres consciente de lo que estás transmitiendo a través de un trocito de tela que se está convirtiendo ya en historia, de los valores que quiere portar el malaguismo?
Sí, bueno, mira, yo para mí la verdad que yo siempre he sido aficionado al Málaga, he estado abonado todos los años que he podido y que me lo he podido permitir, y mira, y estar vinculado de una manera artística al club de tu vida, ¿no? Digamos que es una cosa que yo me quiero llevar allá donde vaya, ¿no? Yo me mudaré dentro de poco a Nueva York a vivir, y quiero dejar este legado, y bueno, estaré de hecho trabajando desde allí para el Málaga, porque todavía el proyecto le quedan como un par de años, ¿no? Este y el que viene para finalizar, y la verdad que para mí como malaguista es una suerte poder trabajar y que oye, si encima a la gente le gusta, a la gente lo disfruta y demás, bueno, pues ese es nuestro trabajo como artista, ¿no? El también un poco satisfacer, digamos, las sensibilidades de las personas.
Qué bueno,
pues
qué
siéntete,
bueno.
Siéntete orgulloso, José Luis, porque el legado que vas a dejar es increíble. Ya no solo por aquellos que hiciste del cautivo, por el de la gitana el día de Tarragona. Hay muchos que son lindos, ¿no? Y también algunos que has pintado de muchos pueblos de la provincia. Pero ese legado, siéntete orgulloso, que va a ser icónico, ¿eh? La verdad que sí, el malaguismo te lo está agradeciendo en una respuesta, vamos, que si se pusiera todos a la venta, todos se vendían de una tacada. Por eso digo que eso... Es un gran legado que vas a dejar, porque las cosas están bien hechas, claro.
Sí, recibo mensajes casi todas las semanas de los pueblos a los que dedicamos el brazalete y muchos me contactan para ver cómo lo pueden adquirir y demás. Lamentablemente no están a la venta, ¿no? Pero bueno, ojalá. Y fíjate cómo son las cosas. También el Málaga en cada partido le entrega el primer brazalete que nosotros dedicamos digamos a la ciudad, a una de las ciudades, que en este caso fue a la propia Málaga, ¿no? Que fue ese faro que yo hice al principio. Sí. Ese faro se le está entregando a modo de una especie de lámina editada y firmada por mí a los responsables de los clubes que visitan nuestro estadio, ¿no? En este caso, este último fin de semana ha sido el Racing. Y el Racing, claro, quedó como un poco sorprendido de lo que estábamos haciendo con el tema de los brazaletes, ¿no? Y me dijo que lo quería también exportar a su propio club, ¿sabes? Que le parecía una idea fantástica y que dice, oye, ¿me permites que lo copiemos? Y digo, nada, aquí no hay copyright en cuanto a la idea, así que nada.
Bueno, ya escúchame, como te salga, José Luis, has tenido trabajo aquí con los 103 pueblos de Málaga, dicen que Cantabria es infinita, cuidado, ¿eh?
Bueno, no, pero yo espero que allí cuenten con otro artista cántabro, que los hay fenomenales, tengo muy buenos compañeros allí, así que nada, se harían también trabajos muy buenos.
Qué bueno. Oye, José Luis, ya para dejarte tranquilo y más a la altura a la que te encuentras, que estabas haciendo una camiseta, obra tuya, conmemorativa del ascenso, ¿cómo va ese proyecto? ¿Esto está ya finiquitado? ¿Lo va a ver ya la luz?
Sí, yo espero que pronto, a ver si de cara a este mes de diciembre por fin sale, porque la camiseta ya creo que prácticamente está lista, entonces únicamente ya pues será que el club la ponga a la venta. Yo espero que se pueda poner lo antes posible, a ver si ya en diciembre por fin es la fecha indicada.
Para los Reyes Magos, sería muy
bueno. Bueno, sí, yo creo que podría ser un buen regalo, ¿no?
Sí, sí. Oye, y como no me va a explicar el diseño, evidentemente, porque eso es sorpresa, ya lo presentaréis, pero que es una camiseta, ¿cómo se suele decir, casual normal o una camiseta tipo de juego?
No, es una camiseta más bien casual, es decir, para ropa sport, para ponértela con unos vaqueros o algo así. No es para, no está diseñada para el deporte.
Vale. Pues estamos ansiosos, tanto nosotros como todo el malaguismo, para ver ese modelo que, viniendo de ti, seguro que va a ser francamente espectacular. Oye, ¿cuándo te vas a Nueva York? ¿Qué me has dejado aquí ahora con mal cuerpo?
Ha sido la noticia del día. Bueno, no me lo puedo creer, José Luis.
Que no te vayas a hacer de los niños Red Bull ni nada de esto.
Que dejes el sol de la Costa del Sol para irte al frío de Nueva York.
Bueno, sí, pero a ver, yo allí estableceré mi estudio, sí, digamos, más permanente, pero sigo conservando mi estudio en Málaga. Y mi idea es ir y volver, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo la pasaré allí en Nueva York por motivos laborales, ¿no? Entonces, pues, no os preocupéis que, vamos, estaré deseando volver por aquí y que dedicaremos algunos meses a estar aquí también,
bueno,
en Málaga.
Mientras que te lleven la aplicación de COPE, no hay problema, que se ve y se escucha perfectamente.
Hombre, por supuesto.
Bueno,
no sé, me consta, ya lo he probado ayer.
Ya
permíteme el atrevimiento que Javi y yo somos muy gañoteros, ya tenemos también piso en Nueva
allí
York.
Allí tenemos nosotros. Cama, cuando vayamos, allí tenemos cama.
Pues sí, porque al precio que están los hoteles en Nueva York y la estancia también de por tasa turística, es una ruina, ¿eh?
Sí, madre mía.
Así que nada, ahí estáis invitados.
Estupendo. Pues José Luis Puche, artista, ¿eh?, que lo tenemos ahora mismo en un andamio de 15 metros también, llegando su arte a Torremolinos, y con ese detalle, ¿eh?, de pureza, ese detalle de calidad del Málaga, va a aportar un brazalete conmemorativo en memoria de todas las personas fallecidas por la DANA y todas esas personas que han visto cómo su vida ha cambiado de una manera o de otra. Y todo está plasmado en la cabeza y en la genialidad de José Luis Puche. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un fuertísimo abrazo, Emilio y Javi.
Hasta luego.
Abrazo fuerte, José Luis Puche, artista, malaguista, y con un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Vaya historia, para comenzar el día, porque tenemos hoy al Málaga Club de Fútbol en Valencia. Está escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te da noticias que te lleva a través de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y la principal noticia es que juega el Málaga, lo hace hoy a las 7 de la tarde en ese partido que queda pendiente frente al Levante.
Pues sí, dices bien, Emilio Guerrero, el Málaga juega hoy a las 7, desde las 6 y media te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga. Se ha llevado a toda la plantilla disponible, incluido a Luismi, que no va a poder jugar por sanción en el día de hoy. Se van a ejercitar a partir de mañana en el Saler, porque ya sabes que juegan hoy en Valencia ante el Levante y el domingo en Castalia ante el Castellón. Va a haber rotaciones, eso era lo que apuntaba Pellicer.
Durante la semana pues van a aparecer, pues imposible todos, pues somos muchos, pero sí que realmente por la exigencia y por lo que nosotros y por lo que nos van a plantear también los rivales y lo que nosotros queremos, pues van a aparecer pues eso, el fondo de la plantilla, en el cual pues es un momento muy 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 importante, muy importante antes de Navidad.
Palabra del míster del Málaga, de Sergio Pellicer. Un Pellicer que, por cierto, va a hacer cambios en el 11 de esta tarde en el Ciudad de Valencia.
Sí, ya viene avisando que va a hacer rotaciones, pero vamos a ver cuáles van a ser. Una parece segura, que es la entrada de Izan Merino en el medio campo por el sancionado Luemi, pero vamos a ver qué va a pasar con Rasmani, con Lobete, con el propio La Rubia, con Dioni, que fueron los que jugaron el otro día, Baturina. Bueno, vamos a ver qué cambio hace hoy, porque ya sabes que en esta semana hay dos partidos. Está el Málaga en su mejor momento. Tiene que ganar fuera de casa, lo apuntaba Pellicer.
Ese es el mal momento. Sé que en estos dos partidos hemos conseguido los puntos. Es que es cierto que la sensación es, como siempre digo, ¿no?, muchas veces es el cómo, ¿no?, el cómo se consiguen las cosas y el cómo estamos sobre todo en este momento de la competición, ¿no? Y el equipo pues está transmitiendo cosas muy positivas, pero como siempre digo, tampoco es muy lógico en esta categoría que llevemos 6 porterías a 0.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, hablando por el partido de hoy, esas rotaciones que se pueden dar en el 11 del Málaga. Enfrente el Levante, al Levante lo entrena Calero, mantiene la duda del comandante Morales, y el que está claro que no juega es baja segura, Javi, otro veterano del Vietnam, Vicente Iborra.
Exacto, dice bien, nunca mejor dicho, Emilio, Vicente Iborra en la baja considerable que va a tener hoy el Levante. De todas maneras le queda un buen equipo al conjunto de Julián Calero, es la duda hasta última hora, va a aguantar a ver qué va a pasar con José Luis Morales, con el comandante del equipo levantinista. Calero dice que le quiere meter mano a ese orden del Málaga.
Luego tienen otras armas, las armas que para mí son muy importantes ellos, que tienen un desborde, tienen una capacidad para acelerar el fútbol del medio campo hacia adelante, con muchísimos jugadores de calidad, La Rubia, Kevin, Yanis, Aarón, Antoñito, entonces Dioni, todos esos jugadores son capaces de acelerar el juego, pero se han adaptado al orden de que Pellicer les ha trasladado, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe? Hombre, evidentemente todo tiene defectos, nosotros, ellos, todo el mundo, ¿no? Y ellos también, evidentemente.
Pues ahí está la palabra de Julián Calero, del entrenador del conjunto del Levante. Por cierto, hoy se han presentado los presupuestos de la ciudad de Málaga, ha sido en el ayuntamiento de la ciudad, son los presupuestos más importantes y más amplios en la historia de la ciudad. y de esos 1.200 millones de euros más o menos que se ha estipulado como presupuesto para la ciudad, cinco de ellos, o cuatro de ellos, mejor dicho, van para la Rosaleda. Así lo anuncia el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
Hay una fase previa que ir preparando acciones. Hay temas para ir despejando el espacio al norte. Hay unas instalaciones de equipamiento escolar, esa es la realidad. Entonces esto está consensuado y hablado con la Junta de Andalucía y tendrá que tener su reflejo, y la acción conjunta de las tres administraciones deberá abordar los gastos necesarios para despegar el terreno que es necesario para temas de aparcamiento o para temas complementarios. Ahí está abierto todo, pero dije no, ni hay tiempo ni tengo tampoco todos los datos.
Palabra del alcalde, 4 millones de euros para 2025 en presupuestos municipales para la Rosaleda. Acuérdense que estamos hablando de que el presupuesto para construir la nueva Rosaleda son tres instituciones, pero está por encima de los 280 millones de euros. Es decir, que con 4 millones para empezar parece bastante poco. Ahora lo vamos a comentar, pero ya saben que ayer estuvo Duda, Sergio Pablo Barbosa Valente es Duda, en los micrófonos de COPE Málaga, y habló del caso de Antoñito Cordero y nos contaba que había una cláusula de si Cordero jugaba 10 partidos en el primer equipo del Málaga, renovaba automáticamente. Nadie se explicaba qué había pasado con esa cláusula. Ahora te voy a contar la versión del Málaga Club de Fútbol y vamos a recuperar lo que dijo Duda, pero tenemos pendiente ese tema. Para mí, la verdad es que es muy importante. Y por cierto, Javi, que hoy ha habido sorteo de Copa del Rey. Sí. Lamentablemente en el bombo no estaba el Málaga, pero sí estaba el Estepona, sí estaba el Marbella. Y hombre, viendo los rivales de uno y de otro equipo, sorteo diría que descafeinado, ¿no?
Muy descafeinado, Milo. Le podía tocar el Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid. Pasó por delante todas esas bolas. Y al Estepona le ha tocado el Leganés. Se va a jugar el partido con luz artificial y con el césped ya bien en el Muñoz Pérez. Estepona, Leganés y el Marbella, que podía jugar contra un segunda, podía jugar con un primera división. Se le escapó esas dos bolas y luego podía jugar ya con un segunda. De todas ellas le ha tocado el Burgos. Así se vivió el momento del sorteo de Copa hoy.
Siguiente eliminatoria, equipos de Segunda Federación contra conjuntos de Primera División.
Estepona Fútbol Senior.
El Club Deportivo Estepona Fútbol Senior, que superaba al Málaga Club de Fútbol en la anterior eliminatoria por 3-2. Los de Oriol Riera, que después de apear al Málaga tendrán un rival de los que este año juegan en Primera División.
Leganés.
El Club Deportivo Leganés.
Bueno, pues ese es el sorteo. Estepona Leganés, Marbella, Burgos, eliminatoria partido único. Los dos equipos malagueños jugarán de local, jugarán en la provincia de Málaga. En baloncesto, en un ratito hemos quedado con Nihat Jedovic, con uno de los hombres importantes del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que no ha entrenado en el día de hoy y mañana espera hacerlo ya en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sí, ya con todos los internacionales, ¿no, Javi?
Vamos a ver, porque Iván Navarro ha dado descanso hoy, como tú dices. Se espera que mañana ya el equipo pueda trabajar en la pista habitual, en el Martín Carpena. Ya sabes que hay el liderato en juego la próxima jornada a las 6 de la tarde ante la Laguna de Tenerife. Un partido correspondiente a esa jornada número 9. Mañana ya quiere volver al completo, después de la ventana FIBA, toda la plantilla de Ivón Navarro.
Bueno, pues eso es lo que pasa en el baloncesto. Ayer había un acontecimiento importante e histórico en el Pérez Canca de Carranque. Había eliminatoria de Copa del Rey, jugaba el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala contra pues el histórico, el potente, el laureado Movistar Inter. Y cayó derrotado, como era lógico, sí, por 3-6.
Cayó, ¿no?, derrotado 3-6, lo dejaron todo en la pista, se impuso la verticalidad, la pegada y el talento del mejor equipo del mundo, el Movistar Inter Fútbol Sala. Los de TT le convirtieron, pero poco más. Así que cayeron eliminados, eliminatoria que se va para Madrid, pero con honores para el equipo de TT.
Bueno, lo primero, felicitar a Movistar Inter, que ha pasado pues lo que tenía que pasar, ¿no? Que el equipo campeón de Primera División pues ha demostrado por la diferencia que hay entre una categoría y otra, ni más ni menos, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Tete. Por cierto, también mala jornada, porque también había eliminatoria de Copa de la Reina para el Nueve de Ronda Atlético Torcal. Era la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina y ha caído 3-2 frente al Ceuta. Así que los dos equipos malagueños de fútbol sala eliminados del trofeo copero. Y hablamos también de balonmano, el susto que nos dio el otro día Lorenzo Ruiz, el entrenador de los Dólmenes de Antequera, que momentáneamente, Javi, va a tener que guardar reposo, sí, médico. Y José Sevilla es el que se hace cargo momentáneamente del equipo, ¿no?
Baja médica obligada de Lorenzo Ruiz por la angina de pecho que sufrió el pasado sábado al finalizar el partido ante el Ibiza. José Sevilla, segundo técnico, pasa a ser de esta forma el primer entrenador, apoyado por la experiencia de Agustín Vidal, jugador del equipo, y el entrenador de la casa, Carlos Pastrana, si lo contaba.
Tenemos que remar todo en el mismo sentido y a la misma vez para poder sacar esto adelante. En primer lugar, por Loren, porque lo que le ha pasado a nivel de salud es lo más importante que tiene el ser humano. En segundo lugar, por el club, porque llevamos más de 20 años en la élite y hay que seguir con el legado que tenemos. Y en tercer lugar, por la ciudad y la afición.
Bueno, pues pronta recuperación para el bueno de Lorenzo Ruiz. 20 sobre las 3 en punto de la tarde. Noticias del día, noticias de portada de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
21 sobre las 3 en punto de la tarde. Tenemos muchos temas, muchos contenidos que hablar y que analizar. Lo principal que hoy juega el Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que están las redes sociales de Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg para interactuar con nosotros. Y también te recuerdo, notas de audio al WhatsApp 650-564-504. 650-564-504. Ahí lo estás escuchando.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y dicho esto, presta atención que te voy a contar una cosa que seguro que te va a interesar. Y tiene que ver con los amigos de HM Hospitales. Recientemente HM Málaga ha adquirido el láser Olmio, un láser que permite tratar próstatas de cualquier tamaño y la cirugía es mínimamente invasiva. Y es que HM Hospitales cuenta en la provincia de Málaga con unidades de reconocido prestigio y que son un referente. Por ejemplo, la unidad de cardiología, la unidad de oncología, traumatología, cirugía general y digestiva, urología o cirugía plástica, entre otras. Así que tenemos la fortuna de que HM Málaga es uno de los hospitales de referencia y que lo tenemos aquí en la provincia de Málaga. 22 sobre las 3 en punto de la tarde. Siempre es bueno estar en buenas manos. Vamos con la última hora del Málaga. Y antes de nada, antes de meternos con la previa del partido y de muchas más cosas que tenemos por delante, tenemos un tema pendiente. Ayer nos dejaba, ¿verdad, Javi?, un poco descolocados. ¿Sí? Duda, Sergio Pablo Barbosa Valente Duda, la leyenda del Málaga Club de Fútbol, director de la Academia del Málaga hasta hace pues prácticamente año y 4 o 5 meses. Lo llamábamos en el día de ayer, fue jugador del Levante, también conoce perfectamente los nuevos talentos del Málaga Club de Fútbol, y nos dejaba pues bastante sorprendido con lo que van a escuchar ahora mismo. Nos anunciaba que Cordero, en el contrato que firma con el Málaga Club de Fútbol, tenía una cláusula automática de renovación por 3 años si jugaba un mínimo de 10 partidos con el primer equipo. Cuando esto yo, lo decía Duda.
Yo hago el contrato profesional y él tiene esa cláusula. Cuando él lo firma, lo dice años, y él tiene la cláusula de los 10 partidos, Cordero. Así de claro, vamos.
Cuando pasa...
Igual que ha tenido Izan, y igual que Roberto, y todos han pasado por ahí. Los que entraron en Canzubio, que han debutado antes, todos tienen esa cláusula. Por eso se han retenido mucho de ellos.
Bueno, nos quedamos bastante sorprendidos del uh-huh. asunto. Y esto también decía el propio Duda.
Ahí me pierdo. Yo te puedo decir que yo le hice el contrato de 3 años de profesional con con una cláusula que pone 10 partidos en primer equipo jugados, automáticamente renova 3 años más. Eso tiene que tenerla por fuerza.
Esto es lo que decía ayer Duda en el tertulión de COPE Málaga. Evidentemente hemos ido a hablar con el Málaga Club de Fútbol y hemos hablado con distintas fuentes del Málaga Club de Fútbol. En el Málaga, la verdad es que ha sentado bastante mal las palabras de Duda. Ha causado sorpresa, ha causado estupor y ha causado, ¿por qué no?, con las personas que he ido hablando, bastante indignación de que Duda haya afirmado estas palabras. Sobre todo porque, y empiezo por el final, lo que me transmiten que el contrato que hay vigente actualmente de Antoñito Cordero lo firma Duda como director de la Academia del Málaga y Manolo Gaspar, que era por aquel entonces el director deportivo del club. Es decir, que si se hubiera hecho algo mal, o si se interpreta Duda que ha hecho algo mal, lo hubiera hecho mal el propio Duda, que es el que firma ese contrato. Pero voy a empezar por el principio. Esto es lo que me transmite el Málaga Club de Fútbol. Como contaba Duda, el jugador llega al Málaga Club de Fútbol en el año 2021. El jugador acaba con el Betis, ni siquiera había cumplido 15 años. Cordero, ya saben que cumple años en el mes de noviembre, y Cordero firma ese primer contrato, ese contrato de ayuda, como lo decía aquí Duda, firma ese primer contrato, quédense con las fechas, en septiembre del año 2021. Es decir, todavía no tenía ni los 15 años. En ese contrato por ayudas, con ayuda, como desvelaba Duda aquí en COPE, al jugador del Málaga se le firma un contrato por 2 temporadas. En ese contrato, y quédense bien con lo que les voy a decir, hay 2 cláusulas de renovación automática, que es jugar 7 partidos con el División de Honor o jugar 10 partidos con el primer equipo del Málaga. Si se daban uno de estos 2 condicionantes, el jugador quedaría renovado automáticamente por 3 años. Jugar 7 partidos con el División de Honor o 10 partidos con el primer equipo. Hombre, con 14 años que tenía por aquel entonces cuando firma ese contrato, parecía difícil que jugara esos 10 partidos con el primer equipo, pero oye, lo de los 7 partidos sí que era bastante más realizable. Ese contrato, insisto, se firma en septiembre del año 2021 y ese primer contrato se firma con la Fundación Málaga Club de Fútbol, que es la que administra, la que regenta la cantera del Málaga Club de Fútbol. Y en ese primer contrato, con esas condiciones que te estoy diciendo, ya se estipula que en caso de renovación automática, el jugador renovaría por 3 temporadas, tendría contrato profesional, pasaría a ser un contrato profesional ya no con la Fundación, sino con el Málaga Club de Fútbol, y todas las condiciones quedarían estipuladas en ese futuro contrato, siempre y cuando se dieran esas 2 condiciones que te acabo de relatar: 7 partidos con el División de Honor o 10 partidos con el primer equipo del Málaga. ¿Qué ocurre? Que el jugador juega 7 partidos con el División de Honor y justamente un año después, justo como decía Duda, el jugador firma el mismo día que cumple 16 años, el 14 de noviembre de 2022, el contrato profesional por 3 temporadas hasta el año 2025. Ese contrato no estipula ningún tipo de cláusula, ni partidos con el primer equipo, ni partidos con el División de Honor. Y ese contrato, insisto, se firma el 14 de noviembre de 2022, el día que el chico cumple los 16 años. Ese es el contrato profesional que aún hoy está vigente, y quédense con las fechas. Por aquel entonces, el director de la Academia del Málaga era Duda, el director deportivo era Manolo Gaspar y el administrador judicial, el mismo que sigue, que es José María Muñoz. Esto es lo que me transmiten desde el Málaga Club de Fútbol, que si hay algún error, pues la culpa la tiene o la tendría los que estaban por aquel entonces, que eran Duda y Manolo Gaspar, que no tiene ningún tipo de polémica porque en ese contrato no hay absolutamente nada de los 10 partidos ni de ninguna renovación automática. Insisto, esta es la versión que me transmiten desde el Málaga Club de Fútbol, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. 3:29 de la tarde, toda la información, por si se han quedado con alguna duda, está en nuestra página web cope.es/Málaga. 29 sobre las 3 en punto de la tarde. Dicho esto, Javi, vamos con la última, la del Málaga, ya en Valencia.
Sí, el Málaga ya está en Valencia desde ayer. 26 jugadores se ha llevado, incluido Lucas Jiménez, portero del filial. No va a jugar esta tarde en Valencia Luismi. Su puesto seguramente lo ocupe Izan Merino. Ha hablado al principio del programa, lo han escuchado Pellicer, de las rotaciones, de los cambios, que son muchos partidos, que hay que jugar en Castalia el domingo. Va a haber cambios, va a haber rotaciones, tampoco se va a volver loco el entrenador del Málaga. Hizo un buen primer tiempo Rasmani, está muy bien Lobete, por ahí puede ir el tiro. Vamos a ver el 11. El 11 saldría más o menos, Emilio, con las siguientes posiciones. Herrero la portería, en principio Puga repetiría la parte derecha, Víctor García la parte izquierda, la pareja de centrales seguiría siendo Pastor con Nelson Monte, toda vez que ya saben que Galilea, pese a que ha viajado, no está todavía disponible. En el doble pivote me aparece Manu Molina e Izan Merino, y a partir de ahí en la izquierda vuelve Kevin Medina, ya saben que está después de la sanción, y tiene todo disponible la banda izquierda. ¿A quién va a poner Pellicer? Cordero, Kevin, Rasmani, que lo hizo muy bien, Lobete, porque la Rubia lo puede poner en la derecha o en la media punta. Y luego arriba va a Turina, jugó el otro día, yo creo que hoy va a cambiar con Dioni. Más o menos por ahí puede estar el dibujo, Emilio, del Málaga de hoy, que ya saben que no ha perdido fuera de casa, pero tampoco ha ganado. Si gana, se mete en zona de playoff.
Digo que sí. ¿Te parece que escuchemos algo de Pellicer hablando del partido de hoy? Que va a ser también muy emotivo, como hemos escuchado a José Luis Puche.
Sí, sí, hombre, claro, va a ser emotivo. Ayer lo comentaba precisamente el propio entrenador del Málaga, que hablaba precisamente de cómo le va a afectar esto de no haber jugado tanto tiempo, el tema de la Dana. También se juega un poco ahí con el sentimiento del equipo rival. Escuchamos a Pellicer hablando de eso. Si esto le puede pasar factura al equipo levantinista.
Yo lo he vivido muy cerca. Y es cierto que al final, en esas dos semanas, quieras o no, porque en el fútbol más importante son los futbolistas y la cabeza de los futbolistas. Y creo que en estos dos partidos, tanto contra el Elche, contra Ferrol, que el último par de verdad que luego han tenido Copa, que ahí tuvieron sobre todo un momento que era normal por todo lo que habían vivido, han entrado bien a la competición. Yo me esperaba mucho peor, porque cuando pasan estas situaciones cuesta muchísimo. Y me espero, pues, sobre todo, la mejor versión que, pues, antes de que pasara eso, que el partido que hicieron en Granada. Yo creo que es un equipo que está hecho para estar arriba.
Eso era lo que contaba Pellicer sobre el tema del Levante, de las rotaciones. Ya la han escuchado y se ha llevado a Ramón, ayer lo escuchábamos, está dentro de la convocatoria. Lo veremos hoy, lo veremos el domingo en Castalia. Recuerden que en Castalia hizo el mejor gol de su carrera deportiva, Emilio. Aquel gol con el exterior que sorprendía al portero de Castalia. Y antes de contactar con nuestros compañeros en COPE Valencia, Emilio, ha hablado Julián Calero, el entrenador del Levante, que le ha tirado muchas flores en la previa del partido al Málaga. Esto es lo que dice del equipo malaguista, lo escuchamos.
La realidad es que el Málaga está haciendo un inicio de temporada fantástico, ¿no? No nos olvidemos que venía de primera ref, aunque no es un equipo de primera ref, es un equipo al contrario, de primera división, por estadio, por club y por muchas cosas, un equipo de los que están en primera división o llamados a estar en primera división. La realidad es que ellos están haciendo muy bien las cosas a todos los niveles. Es un equipo con esa faceta de no encajar que le da el orden en el que se están moviendo, en un orden, en un bloque medio, pero tremendamente trabajador, solidario.
Hoy se va a poner un poquito ya más al día la segunda, Emilio, porque aparte de este Levante Málaga, se va a jugar también a la misma hora y en Castalia el Castellón Racing de Ferrol. Todo estuvo atrasado en su día por la Dana en toda la comunidad valenciana, de la jornada número 13.
Por cierto, antes de irnos hacia Valencia, porque ya está escuchándonos Pedro Zamora, nuestro compi de COPE Valencia, también nos ha llegado una información importante relativa al caso de Antoñito Cordero. Ya saben que hay tiras y aflojas en esa renovación, que el Málaga, de hecho, tenía bastantes problemas para contactar con la nueva agencia de representación de Antoñito Cordero. Ya saben que es el agente Pini Zabil que lleva ahora los designios de Cordero, que esa oferta que le han transmitido fue vía mail, porque ni siquiera pudieron verse las caras. Pues bien, el sábado pasado, en el partido que juega el Málaga frente al Racing de Santander, una persona de la oficina de Pini Zahavi estuvo en la Rosaleda, y estuvo hablando con Loren Juarros, con el director deportivo del Málaga. Lo que haya sucedido en esa conversación, si va más cerca a la renovación o más cerca a la salida, no ha trascendido, pero sí te puedo adelantar, COPE Málaga, que una persona de la agencia de representación de Pini Zahavi,
Emilio,
el sábado estuvo en la Rosaleda y estuvo hablando con Loren Juarros.
Davide Grassi, que es el italiano que está dentro de la
empresa. Davide María.
No, Davide Grassi, que está dentro de la empresa del futbolista, ya le visitó hace muy poquito en Kosovo, precisamente en Islas Feroe, recuerdo, antes de jugar el partido con la Sub-19, y es la persona que estuvo el otro día en la Rosaleda.
Bueno, pues a ver si eso es una buena señal y se acerca un poquito las posturas.
Está complicado, ¿eh?
El culebrón es bastante grande. Nos vamos para Valencia. Vamos con la última hora del Levante. Para eso nos vamos a Valencia para hablar con nuestro compañero, con Pedro Zamora. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, dos rivales, Levante y Málaga, que se vuelven a ver las caras ahí en el Ciudad de Valencia, en Orriols. Un Levante que, ¿cómo llega al partido? Después de un par de empates consecutivos y después de una eliminación que opera un poquito dolorosa, ¿no?
Sí, llega con unas sensaciones un poco raras porque ya sabéis todo lo que ha sufrido Valencia en el último mes. Pasado mañana se cumple un mes desde la fatídica Dana. El Levante estuvo 3 semanas sin jugar, eso le ha perjudicado a nivel futbolístico, al margen de lo emocional. Y como dices, viene de sensaciones raras. 2 empates seguidos en Liga, la eliminación de Copa del Rey ante el Pontevedra, que es un segunda ref, y con las ganas de recuperar estos puntos y las buenas sensaciones. Así que con sensaciones raras, ¿eh? Y además es un equipo, el Málaga, que todavía no ha perdido fuera, que viene de encadenar 6 partidos sin recibir gol. Al Levante le cuesta últimamente mucho marcar, así que hay cierto temor a lo que pueda pasar esta tarde a partir de las 7 en el Ciutat.
Oye, ¿las bajas del comandante Morales y de Iborra son muy importantes para Calero?
Sí, sí, sí. La de Iborra, más por lo que siente y se nota su presencia en el terreno de juego los compañeros, porque futbolísticamente todavía no ha aportado todo lo que Iborra puede dar. Lleva algo más de un mes lesionado con una fascitis plantar. Y lo de Morales es una incógnita. Yo creo que a esta hora va a estar en la convocatoria. No sé si para jugar, pero creo que va a estar en la convocatoria. Sufrió el viernes un esguince de tobillo, pero se ha recuperado muy rápido. Además, hoy va a ser homenajeado porque se ha convertido en el jugador en la historia del Levante con más partidos en categoría profesional. Va a tener el Levante un homenaje con Morales antes del partido. Yo creo que va a estar en la convocatoria, ¿eh? Jugar va a depender de sus sensaciones de última hora, pero creo que va a estar sentado en el banquillo.
Oye, yo te quería preguntar, Pedro, por el ambiente, por lo que rodea el partido, por lo que ha rodeado los otros partidos, sigue sin haber ganas, imagino, en Valencia de estar en el fútbol, ¿no?
Sí, son días raros en Valencia, en la ciudad, y ya llevamos casi un mes. Es verdad que, como decía ayer Calero, se rompió el hielo hace 10 días ahora en el partido ante el Elche, en ese derbi, que fue el día de los homenajes a la Dana, ese homenaje tan emocionante que vivimos en directo, y hoy ya va a parecerse un poquito más a la normalidad, pero la realidad es que hoy perfectamente nos podemos encontrar con la peor entrada de la temporada en Valencia, 7 de la tarde, un miércoles entre semana, con los casi 3.000 abonados afectados por la Dana del Levante. Yo creo que podemos estar en una entrada muy baja hoy, esta tarde a partir de las 7.
Uh-huh. Con lo que nos estás contando, Pedro, ¿te atreves con un posible equipo titular que saque hoy Calero contra el Málaga?
Sí, con Andrés en la portería, Andrés García, Unai Elguezábal, Cabello y Pampín en defensa, por delante con Oriol Rey y Cochorasvili, con Carlos Álvarez y Pablo Martínez en los costados como falsos extremos. Arriba Brugué, yo creo que Morales para ser titular no está, así que sería la pareja Brugué-Iván Romero, pero tiene que pasar una prueba de última hora sobre el césped del Ciudad de Valencia Morales para saber si puede ser titular.
Bueno, pues lo contaremos todo a partir de las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, ese encuentro que va a jugar el Málaga frente al Levante, como decíamos al principio del programa, ese bonito gesto que quiere tener el Málaga. Pedro, por si no lo sabías, el Málaga va a aportar un brazalete sí. especial con la señera y que se le va a dar tanto al presidente del Levante como al presidente del Valencia, que también nos han comentado que va a estar hoy en el partido.
Sí, sí, lo he visto, muy bonito, la verdad.
Bueno, pues el árbitro va a ser, por cierto, Cid Camacho, en el VAR estará González Esteban y los asistentes López Freisa y García Urbaneja. Querido Pedro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
El contacto con Pedro Zamora esta tarde, recuerda, desde las 6:30 aquí en el Tiempo de Juego de COPE más Málaga, Levante Málaga.
Tiempo de Juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Aquastop Humedades, Friosol, Hyundai Automóviles Nieto, Surabian Formación, Patelín, Promotora Inmobiliaria OBU y Costa del Sol Formación.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto y con un buen protagonista, hoy nos visita Nihat Jedovic. Bueno, poquito a poco se va retomando la nueva y la buena costumbre en el Unicaja de Málaga después del parón de las ventanas FIBA. Los jugadores del equipo malagueño ya están previsto que lleguen el jueves y que ya se incorporen con la totalidad del grupo. El que se ha quedado aquí en Málaga poniéndose todavía más a punto es Nihat Jedovic. Nihat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos.
Bueno, igualmente, encantado de saludarte. Bueno, como digo, recuperando por fin la rutina, vais a regresar al Carpena, ya llegan los compañeros. Después de un mes de noviembre, Nihat, rarísimo, donde no habéis visitado el Carpena ni para dar un recado, como se suele decir por aquí por España, ¿no?
Sí, bueno, como los últimos dos años hemos tenido este mes para entrenar en los guindos. Hemos tenido todo preparado ahí, los jugadores, claro, a nosotros da igual, la canasta es la misma, el campo es lo mismo, pero falta la Carpena y ahora en dos días volvemos a Carpena, volvemos con las sensaciones de entrenar otra vez ahí. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en este término fuera de la Carpena.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo has vivido en tu caso personal este parón liguero? ¿Crees que ha llegado bien, que ha servido para resetear un poquito cuerpo y mente?
Sí, ha llegado personalmente en un buen momento. Hemos tenido un par de viajes muy duros y esos 4 o 5 días libres hemos disfrutado mucho. Hemos vuelto esta semana a trabajo a recuperar las sensaciones y esperamos la gente que ha jugado con la selección para prepararnos para sábado.
Uh-huh. Oye, Nihat, ¿por qué no vas con la selección de Bosnia? Siempre te pregunto lo mismo, eres internacional, has jugado con la selección nacional, en estas ventanas FIBA además no van los jugadores de Euroliga ni de NBA, ¿la etapa de la selección está ya cerrada para ti?
Bueno, y ahora en este momento disfruto con los días libres y con la familia, de verdad, con este calendario de la FIBA y todo esto. Yo creo que hay que cuidarse y hay que prolongar su carrera a la mejor manera posible y cuidar su cuerpo, ¿no? Donde sea. Yo he jugado a dos europeos con mi selección y ahora toca jugar para los jóvenes.
Desde luego que sí. Bueno, Níjar, ya arrancáis de nuevo el campeonato este sábado con ese partido frente al segundo clasificado, frente a la Laguna Tenerife. El listón lo habéis puesto muy, muy alto, aunque ahora el calendario se endurece más, ¿no? Porque tenéis el sábado el segundo, que es Tenerife, luego tenéis que el partido frente al Real Madrid. No lo ha puesto nadie fácil, pero a partir de ahora incluso la carretera se pone más empinada, más cuesta arriba, ¿no?
Bueno, hemos querido esto desde que hemos empezado, hemos querido estar arriba y ahora hay que pelear y hay que luchar. Esto es, se disfruta mucho cuando juegas arriba con los grandes, de verdad, más que abajo, y yo creo que la gente también está disfrutando. Estamos trabajando muy duro cada día y esto no ha llegado desde el suelo. Esto es un trabajo que hemos hecho durante los 2 años y medio y ahora estamos aprovechando el buen momento y merecimos estar ahí arriba. Necesitamos trabajar, claro, para mantenernos ahí y tener opciones, ¿no?, para ganar títulos como hemos hecho hasta ahora. Llegan partidos difíciles, claro, pero mientras se juega contra un rival más difícil, yo creo que nosotros jugamos un nivel más alto.
Oye, el año pasado quedasteis campeones de la liga regular, os llevasteis un título como fue también la Basketball Champions League. Este año habéis empezado también de una manera espectacular con 2 títulos en el zurrón. Níjar, quizás a lo mejor el paso adelante del equipo va a venir cuando lleguen esos momentos claves en el playoff, en partidos decisivos o esa eliminatoria directa de Copa del Rey. Quizás ahí es donde vamos a ver el paso hacia adelante que está dando el equipo en todos los sentidos.
Yo espero, para eso trabajamos. Esto no, hay que trabajar para esto, para estar un buen momento cuando toca jugar el mejor baloncesto, pero hay que tener un poco también de suerte, ¿no? Nosotros queremos estar en los finales y ahí hay siempre opción para ganar. Hay que ir paso a paso. Este equipo puede ganar títulos como hemos demostrado, pero hay otros equipos también que juegan buen baloncesto y que tienen una tradición a ganar los títulos. Nosotros estamos en una posición donde queremos estar. Es que pelear con los grandes y a veces nos toca ganar los títulos. Y esto es donde tiene que, yo creo, esto es donde tiene que estar Unicaja. Prepararnos, ojalá estamos todos sin lesiones y para cuando llega este momento que todos estamos aportando.
Níjar, te pregunto por las rotaciones. Sois una plantilla de 14 jugadores. El otro día, por ejemplo, te tocó a ti con Melvin Eyen quedarte fuera contra el Juventud de Badalona. ¿Cómo encajáis eso de quedaros fuera en los partidos? Porque me imagino que a todos los que queréis es jugar todos los minutos, ¿no?
Muy bien, de verdad, te lo digo de mi experiencia. Es muy bien tener 14 jugadores, difícil para el entrenador, entiendo, pero para los jugadores muy bien. No tienes que jugar tantos minutos, todos aportan en una u otra manera. Y ¿sabes cómo? En estos grandes equipos no es que puedes hacer, es que qué el equipo necesita en este momento. Si son los puntos, si son los rebotes, no lo sé, defensa. Depende de cada partido, es diferente. Y yo creo que tenemos jugadores, 14 jugadores que pueden aportar en cualquier manera. Y esto nos hace tan fuerte y esto nos hace que somos ahora mismo, ¿no? Que todos tienen miedo de nosotros porque 14 jugadores no saben de qué lado te puede venir el peligro, y esto es muy bueno.
Oye, el sábado, como te decía, volvéis al Carpena, además os enfrentáis al segundo clasificado, a la Laguna Tenerife. Bueno, ¿qué te voy a contar de Tenerife? Siempre son batallas de estas importantes y os encontráis en el camino prácticamente todas las temporadas, mínimo 3-4 veces, ¿eh?
Sí, bueno, nos ha tocado en los últimos años, de verdad, contra ellos y contra Murcia. Hemos jugado muchas veces y nos conocemos más o menos. Esto es un equipo que también, como nosotros, ha cambiado poco en su roster, en su plantilla, y nos conocemos. Es un baloncesto que se conoce, ¿no?, de Tenerife, con mucha experiencia, y yo creo que tenemos que estar preparados, pero primero nosotros, hacer nuestro juego, poner nuestro ritmo y después cualquier rival lo tiene difícil con nosotros. Y yo creo que, bueno, volver a la Carpena también nos va a ayudar, porque la gente se ha hecho de menos, ¿no? Venir a la Carpena después de un mes sin el partido, y yo creo que va a ser un buen ambiente. Nosotros solo tenemos que aprovechar todo eso.
Oye, Mija, ¿te ha sorprendido algún compañero que esta temporada veas que haya dado un paso hacia adelante? No sé, Perry está muy muy regular últimamente, Cameron Taylor también es un jugador que además juega en tu posición, que da mucha fiabilidad, el propio Tyson Carter también lo hemos visto en las últimas semanas más seguro. ¿Te ha sorprendido algún compañero por ese paso adelante que haya dado en estas jornadas?
Pues mira, te digo de verdad, no me ha sorprendido a nadie. De verdad, no me ha sorprendido a nadie, porque yo he esperado eso, porque nosotros hemos crecido como equipo y con cada jugador en estos 2 años y medio. Yo creo que cada jugador ha hecho no solo un paso adelante, ha hecho muchos pasos adelante, y cada jugador de esta plantilla, yo creo que en el mercado podía elegir los equipos donde quiere ir. Y eso nos hace muy, muy fuertes. Somos un núcleo muy bueno, no dependemos de 1 o 2 jugadores. Ves cuando Ivonne hace las rotaciones, cuando saca 2 jugadores que descansan, no, esto no se nota. Y yo creo, y para mí nadie me ha sorprendido, porque es un buen núcleo, trabajamos muy duro y crecemos como equipo, y esto tiene mucho valor.
Oye, Nija, la última que te hago, hablando de núcleo y de base, que ha sido sin lugar a dudas la gran artífice de que Unicaja haya ganado todos estos títulos, ¿no? La unión, la química que habéis tenido, este grupo de jugadores que estáis prácticamente juntos desde hace ya 3 años. En tu caso, renovaste 2 años, hasta 2025, acabas contrato. Oye, ¿había algún tipo de conversación ya para que Nija Lledo eche raíces en Málaga y pueda continuar alguna temporada más?
No, de verdad todavía no. Yo entiendo que todavía está temprano, pero ahora llega el mes de diciembre, enero, yo creo que ahí quizás podía hacer algunas charlas. Yo estoy muy tranquilo, como te he dicho ahora antes en esta pregunta, cada jugador de este equipo tiene un valor fuera, no solo en España, sino en toda la Europa. Podemos elegir donde queremos jugar, y de esta pregunta estoy muy tranquilo. Yo de momento estoy aquí encantado, lo sé perfectamente cuál es mi rol en este equipo. Yo creo que estoy aportando no solo dentro del campo, sino además fuera del campo, y estoy muy tranquilo. Tengo una relación con Ivonne, con Juanma, con el Presi muy buena, tengo una relación con los aficionados muy buena, y yo creo que no debería ser problemas, pero hay que esperar, ¿no? En el deporte nunca se sabe. Yo puedo decir de mi parte y de parte de mi familia, que es también importante, que somos encantados de estar aquí y defender los colores de Unicaja Baloncesto.
Pues seguiremos en contacto, Nija, y seguro que echan más raíces aquí en Málaga. Abrazo fuerte y suerte para lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias, saludos a todos y nos vemos sábado.
El contacto con el jugador de Unicaja, con Nija Lledo, y pequeño alto en el camino. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, aquí Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, y Eloisa Molina Beauty Experience.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Can you feel it now?
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Desde mediodía, desde las 12, se está celebrando en el Centro Cultural Vicente Alexandre de Alaurín de la Torre el sexto foro Más Deporte, Más Mujer que organiza la Diputación de Málaga. La verdad es que hay unas ponencias francamente interesantes. Ha estado Elena Congós, maratoniana olímpica. Han habido diversas mesas con protagonistas también importantes y la clausura va a estar a cargo de la gran María Pérez, doble campeona olímpica en marcha. Pero digo que abriendo este acto, inaugurándolo, ha estado pues una de las deportistas que más nos ha emocionado este verano y que sobre todo más injusta ha sido el mundo del deporte olímpico con ella. Es Elena Congós. No sé si se acuerdan, Elena Congós es maratoniana paralímpica, tenía la medalla de bronce hecha y en un momento dado su guía está a punto de caerse, ella se suelta para poder agarrarlo y al final, con la medalla de bronce ya agarrada, la descalifican. Pues bien, Elena Congós, que como digo, es la persona que ha hecho hoy de ponente en la inauguración y a esta hora de la tarde nos está escuchando. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, bienvenida a Málaga.
Muchísimas gracias.
Bueno, sexto foro Más Deporte, Más Mujer, ¿qué habéis tratado hoy ahí en Alaurín de la Torre?
Pues yo he hecho la inauguración hablando de deporte, de mujer, de maternidad, de deporte adaptado, y luego ha habido una ponencia muy interesante sobre género y deporte, que si no hubiera sido porque nos han parado, aún seguiríamos hablando porque es un tema que da mucho juego y es muy interesante. Y por mi parte ha sido un placer poder asistir.
Qué bueno. En pleno siglo XXI, en pleno año 2024, sigue siendo muy necesario hacer este tipo de foros y de mesa redonda para concienciar a la gente de la importancia también del deporte y de la mujer.
Yo creo que sí, que es muy importante porque el deporte femenino está en pleno auge, pero todavía hay temas, ¿no?, muy vulnerables, como es la maternidad, como puede ser los recursos. En muchos deportes hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. En otros, como puede ser el mío, la verdad es que es muy igual, no hay ningún tipo de diferencias. Pero luego, hoy en día, también tenemos como un tema sobre la mesa muy interesante y muy importante a tratar, como puede ser el género y muchas dificultades que está habiendo en muchos deportes para poder gestionar todos los deportistas transgénero, a qué nivel pueden participar, cómo, cuándo, si se debe hacer una categoría especial, si no, toda esta polémica que también ha habido en los Juegos Olímpicos por la boxeadora que luego se demostró que era un hombre, por todos los casos, por ejemplo, que hubo con Semenya, que era una mujer con más testosterona de lo normal. Entonces, son temas muy, muy interesantes y muy candentes.
Desde luego que sí, pues hasta las 5:30 está este foro, va a estar luego ya en la clausura María Pérez. Elena, fuiste portada en todos los medios de comunicación meses después, está ya todo asumido, está la situación más tranquila y sobre todo tú sigues motivada en seguir compitiendo en tu modalidad.
Sí, yo sigo motivada, después de 2 meses y medio ya está pues digerida la situación. La verdad que los medios de comunicación, patrocinadores, empresas y el Comité Paralímpico Español os habéis portado increíblemente bien conmigo. Todo el apoyo y el cariño que he recibido, la verdad que me ha hecho curar la herida muy rápido. También el Comité Paralímpico Español confirmó hace 2 semanas que me concede la beca de bronce para poder trabajar estos 4 años y estar luchando en Los Ángeles 2028. Así que solo tengo palabras de agradecimiento y muy feliz por poder seguir trabajando en esta pasión que es el atletismo.
Oye, has hablado de maternidad, tú eres una campeona porque eres madre de familia numerosa, tienes 4 hijos, joder, ¿cómo lo combinas todo? Entrenamiento y maternidad, porque con 4 estás muy entretenida, ¿eh?
Sí, muy entretenida. La verdad que es difícil de gestionar, pero como cualquier madre con su jornada laboral, ¿no? Hay que buscar la manera entre escuelas, canguros, abuelos. Se tira adelante. La verdad que en el descanso sí que se nota mucho que falta de sueño, pero compensa, la verdad.
Qué bueno, pues Elena, oye, bienvenida a Málaga, que es un placer tener a toda una campeona como tú y sobre todo divulgando todos estos temas que nos has dicho que son tan, tan interesantes y sobre todo que necesitan tanta visibilidad. Te mando un fuerte abrazo, Elena, muchas gracias y suerte.
Muchas gracias, gracias a Dios.
Gracias, es Elena Congos, insisto, fue portada, seguro
qué
que
mala
se
suerte tuvo, la verdad.
Sí, sí, bueno, mala suerte y que mala baba también el Comité Olímpico porque sí, sí. Se caía el guía y ella lo que hace es soltarse para que no se caiga y en la misma línea de meta, bueno, pues por lo menos lo que ella dice, que el Comité Olímpico Español le ha mantenido esa beca para los próximos 4 años y que la veremos, si Dios quiere, en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Todavía queda mucho para eso, pero ahí está enterándose. E insisto, sexto foro Más Deporte Más Mujer se está celebrando en el Centro Cultural Vicente Alessandre de la Torre. En un ratito arranca a las 4 de la tarde, gestión en club o competición, a las 5 menos cuarto, estereotipos y estigmatización, lo diré bien, y a las 5 y media en la clausura, insisto, estará María Pérez, doble medallista olímpica en los pasados Juegos Olímpicos. Y nosotros vamos a poner el punto y seguido, porque vamos a seguir con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Tú eres muy de Maradona, ¿no, Javi?
Hombre, por favor, sí señor, el más grande de todos los tiempos.
Sabes que el lunes pasado se cumplían cuatro años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pues el doctor Vicente de la Varga también es un enamorado de Diego Armando
maradoniano.
Maradona.
A sí, nosotros nos llamamos maradoniano. Sí.
Y claro, sabes que Maradona tuvo esa lesión gravísima con la entrada de Goicochea, que tanta
al tobillo
hemos hablado del tema, ¿no? Fue pionero en su momento en la recuperación y coincidiendo con ese aniversario del fallecimiento de Maradona, pues el doctor Vicente de la Varga nos va a hablar de qué supuso esa lesión y sobre todo qué supuso a nivel de medicina y de recuperación. Todo eso hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes de las noticias de España y del mundo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Tienes una urgencia médica? En el Hospital HM Málaga hemos renovado nuestras urgencias pediátricas y urgencias generales para ofrecerte la mejor asistencia sanitaria. Equipos de vanguardia y atención de calidad para toda tu familia. Visítanos en Avenida Carlos Haya 121 y en hmmálaga.com. HM Hospitales. Somos tu salud.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención moteros, este Black Friday en Navarro Hermanos tenemos las ofertas que estabas esperando. Descuentos especiales en moto y boutique de la moto, solo por tiempo limitado. No te lo pierdas, te esperamos en Málaga, en Avenida José Ortega y Gasset número 32 y calle Carretería número 77. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana llega uno de los espacios más esperados de Deportes COPE Málaga, que es nuestro espacio de medicina deportiva. Y esta semana, como siempre, saludamos a nuestro médico de cabecera, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica y de los mejores médicos de España. No lo digo yo, si lo dice Top Doctors, que eso ya son palabras mayores. Y su nombre, ya lo sabes, don Vicente de la Varga. Querido doctor Vicente, buenas tardes.
Del mundo mundial, don Emilio, como usted.
Eso es, no podemos ser menos, no podemos ser menos. Vamos a hablar, Vicente, pues bueno, la semana pasada hablamos de Rafa Nadal, ya he puesto el punto y final a su carrera, y hoy vamos a hablar de otro de los grandes deportistas de la historia, uno de los mejores futbolistas del mundo, de Diego Armando Maradona. Y algunos dirán, bueno, ¿y aquí qué viene a hablar ahora de Diego Armando Maradona? Pues si es que antes de ayer, el pasado lunes, se cumplieron pues 4 años del aniversario del fallecimiento del genio de Diego Armando Maradona. Y es un hombre que también en su día nos dio mucho que hablar con ese tobillo, con esa entrada de Goicochea. Y hemos decidido, Vicente, que mejor manera que homenajear a Diego Armando Maradona en la sección de Medicina Deportiva que recordando su figura y sobre todo lo que padeció este hombre, que además fue un pionero en la recuperación de la lesión de tobillo, ¿te acuerdas, no?
Sí, 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 y además que fue una lesión importante, severa, y que luego lo más grande de Maradona vino después de la lesión. O sea, esa, de hecho, le pasó jugando en el Barcelona cuando él realmente despuntó una vez que salió del Barcelona realmente, ¿no? O sea, el Mundial de la mano de Dios lo ganó después, ¿no? O sea, que eso es una lesión que pudo haberlo dejado para siempre aparcado o limitado, como de hecho lo tuvo un tiempo, pero gracias a que se cruzó con dos grandes profesionales, salió para adelante y la verdad es que fue de los primeros en disfrutar del cambio de mentalidad que hubo en el mundo de la traumatología deportiva de cómo recuperar las lesiones, ¿no? Uh-huh. Fue de los primeros.
Vicente,
ahora ese tipo de... Dime.
Digo que vamos a recordar lo primero, ¿qué lesión tuvo Maradona? Y en aquellos tiempos esa lesión era sinónimo de que tu carrera deportiva casi que estaba en el alambre, ¿no?
Sí, o sea, estamos hablando del año 83, o sea, hace 41 años, ¿no? Y esto fue una entrada por detrás en un Barcelona-Athletic Bilbao que Goicochea, Antonio Goicochea, que tenía esa cara de bruto que tenía y era reincidente porque... poco antes había lesionado gravemente a Schuster y le había roto todos los ligamentos de rodillas. De hecho, yo doy fe de eso porque yo a Schuster lo vi como paciente cuando estuvo aquí de entrenador allá por el año 2013-2014 y tenía una artrosis de rodillas severa porque le rompió todos los ligamentos y tardó en recuperarse de esa lesión cerca de un año, ¿no? Pues reincidiendo, una entrada por detrás a Maradona, que se lo llevó por delante, estaba él parado en un drible, llegó por detrás como una locomotora, le metió los tacos y le rompió el maleolo externo y por completo el ligamento interno, el ligamento deltoideo, que es una barbaridad, porque cuando uno tiene un esguince de tobillo, el pie suele girar hacia adentro y uno se rompe los ligamentos externos, uh-huh, que es lo más frecuente. Y es excepcional que se rompa el ligamento interno. Eso requiere un traumatismo de muy, muy alta energía, porque es un ligamento, la parte interna, que es muy ancho y muy grueso. Entonces digo, rara vez se rompe. Y esto, claro, fue por una entrada bestial. Claro, es una mala combinación, porque una fractura con la osteosíntesis, con lo que es el poder fijarlo con una placa en los tornillos, la idea de hacer eso es, aparte de para recobrar la anatomía normal, es para darle una movilización precoz para que no haya rigidez. Pero cuando tú reparas un ligamento, pues tienes que darle cierta movilidad para que esa reparación pegue. Vamos a ver, distinto es lo que hemos hablado muchas veces del cruzado, que ahí no reparas, ahí reconstruyes, haces un ligamento nuevo que te permite moverlo de inmediato. Cuando tú coses algo, refuerzas algo, reparas algo que no lo reconstruyes, tienes que esperar un tiempo para que eso cicatrice. Claro, un tiempo que mínimo son entre 6 y 8 semanas. Con lo cual, un tipo de fractura que requiere movilización precoz con un ligamento que requiere movilidad es una mezcla mala, porque claro, la inmovilidad hace que luego la recuperación sea muy rígida. Y además, en un tiempo en el cual la recuperación funcional que llamamos ahora, el valor que le hemos dado a la movilización precoz de las articulaciones, la carga precoz para evitar que haya rigideces, que no se pierda masa muscular, entonces no se pensaba así. Entonces esto se operaba y te pegabas 3 meses con una escayola para estar seguro de que eso agarraba bien. Y ahora ponte a mover eso, ¿no? Entonces,
Vicente, y anda que las escayolas de antes eran finas, ¿eh?
Claro, claro, eso eran de 5 kilos de peso. O sea, aquí lo que se privaba era que eso no se moviera bajo ningún concepto. Ahora ya, para este tipo de lesiones no se usan escayolas, se usan las botas tipo walker que tú te puedes quitar para ducharte, que tienen otro tipo de planteamientos. Gracias a Dios, las cosas han cambiado mucho. Hombre, uno que ya tiene unos cuantos años, y claro, mira hacia atrás el año 83 y no le parece tan lejano. Pero claro, son 40 años, ¿no? claro, en 40 años las cosas cambian mucho y la traumatología deportiva ha cambiado una barbaridad.
¿Y por qué innovó tanto el doctor que recuperó a Maradona? Porque como tú bien dices, en aquel momento lo normal era enyesar la pierna, tirarte esos 2 meses más o menos con la pierna enyesada y a partir de ahí empezar la recuperación. Yo recuerdo que Maradona, además que hemos visto muchos reportajes de él, causó gran polémica que él dejó Barcelona y se fue a Argentina y prácticamente de que llega a Argentina se pone a correr ya sin la escayola, ¿no?
Claro, o sea, en la medicina en general hay dos circunstancias o dos especialidades que hacen que avance más rápido en la traumatología. Uno es la traumatología de guerra y otra la traumatología deportiva. La de guerra, obviamente, porque te obliga a innovar y a enfrentarte a tipos de lesiones que son especialmente catastróficas. Entonces, siempre con las guerras se ha desarrollado mucho la medicina en general, pero sobre todo la traumatología. Y el tema de la traumatología deportiva, primero porque hay dinero por medio, con lo cual hay más capacidad de innovar, y luego porque estimula mucho el que se puedan ir probando tratamientos que acorten los periodos de recuperación, porque el que más tiene prisa por reincorporarse al deporte es el mismo deportista, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias hizo que Maradona se operara aquí por los médicos del Barcelona, que eran unos médicos estupendos, unos traumatólogos estupendos, pero anclados en su tiempo, eran personas ya mayores, y que lo operaron, y lo operaron bien esa misma noche. Pero él habló con Rubén Darío Oliva, que era el médico de la selección argentina, cuando coincidió con Maradona en el Mundial del año 78, que él tenía apenas 17 años, ¿no? Él le llamaban el mago, ¿no? Pero por eso, porque él tenía una mentalidad más avanzada. De hecho, el doctor Oliva tenía su consulta en Milán, que es donde estaba ejerciendo, y se volvió con Maradona y estuvo con él en una quinta que tenía Oliva a las afueras de Buenos Aires, y allí estuvo con él forzando esa recuperación funcional, o sea, quitando la escayola al mes y medio y forzando el apoyo y la movilidad precoz, ¿no? Entonces, claro, eso tuvo la suerte de que Maradona lo conocía su forma de pensar y él lo aplicó. Si no, la cosa, claro, él se recuperó y estaba jugando en 3 meses, cuando lo esperable en aquella época serían entre 6 meses y un año. O sea, que eso fue la suerte de que él estaba en ese circuito, porque aquí en España no estábamos todavía en esa historia de la recuperación funcional.
O sea, entre 6 meses y un año hubiese sido lo normal y Maradona reaparece en apenas 3 meses, ¿no, Vicente?
Los 3 meses y medio. Sí, sí, no, reaparece contra Sevilla y mete un gol, o sea que el tío se recuperó bastante bien. Lo que pasa que quedó con molestias. Él quedó con molestias porque es un tipo de lesión, sobre todo la parte ligamentosa fastidiosa. Y él, en principio, no acababa de él, que era un artista con el balón, una persona que tú lo ves en vídeo haciendo malabarismo y es alucinante, ¿no? Porque más que el hombre disfrutaba con eso, era un artista circense de la pelota, ¿no?
Sí.
Pues no era capaz de colocar la pelota donde ella quería, o sea, porque no acabó de recuperarlo del todo, ¿no? Y entonces tuvo la suerte de encontrarse a Signorini. Signorini, que es un personaje curioso, porque estaba por aquí, por España, y estaba de meritorio, casi de mirón, en el Barça, que estaba Menotti. Uh-huh. Este era el preparador físico, estaba de tercer preparador físico de Barcelona. El tema es que acabó siendo el preparador físico de la selección y congenió con Maradona, y este lo llegó a contratar como su entrenador personal en una época en las cuales no se llevaban entrenadores personales en los equipos. Yo esto, como siempre, hago mención a mi amigo Juan Carlos Pérez Frías, ¿no? Que él tiene mucha historia que contar también. Algún día le invitaremos que nos la cuente, ¿no? Que él dice que, claro, él durante muchos años de su carrera en los clubes no había preparado los físicos. Eso, el entrenador era el que planificaba los entrenamientos. De hecho, el cambio en el número de lesiones fue drástico cuando aparecieron los preparadores físicos. Ahora estamos otra vez con la discusión de por qué hay tantas lesiones, que hemos hablado siempre, que ahora es sobre todo cruzado y menisco, que es por la sobrecarga de partido. Pero ha habido muchos años en los cuales el número de lesiones bajó, y bajó porque hubo una forma racional de hacer la preparación física, ¿no? Pero eso pensamos que es desde siempre, y no, eso empezó en los años final de los 90. Antes no había preparadores físicos. Pues Maradona contrató a Signorini como su propio entrenador personal, igual que contrató después su propio nutricionista, ¿no? Y claro, este lo consiguió cambiar la biomecánica de esa pierna
izquierda de Maradona, su pierna buena, ¿no? La forma de caminar, la forma de golpear, cuando ya le habían dicho en todos los traumatólogos de tobillo de la época que eso es lo que había, que se acostumbrara a vivir con ese dolor, ¿no? El caso es que el planteamiento también innovador de Signorini, del profe, consiguió que él volviera otra vez a hacer magia con la pelota, ¿no? Y de hecho, el mejor Maradona fue después, ¿no? Ganó 2 Scudetto con el Nápoles y el Campeonato de México del año 86, ¿no? El del famoso de la mano de Dios, sí, ¿no? Con lo cual, la fortuna le hizo cruzarse con 2 adelantados a su tiempo en el tema de la traumatología deportiva, y gracias a eso quizás tuvo la suerte de brillar lo que se merecía haber brillado, ¿no?
Barrilete cósmico, ¿eh? Aquella narración de Víctor Hugo Morales del Mundial 86 que todos tenemos grabada en la memoria. Lo que desconocía, Vicente, es que fue un adelantado a su tiempo, no solo por la recuperación, sino por lo que estás comentando, de tener un readaptador físico personal, que como tú me dices, es algo ahora muy, muy habitual. Quizás en el fútbol menos, ¿eh? Pero en el baloncesto, cada estrella, Vicente, fíjate que LeBron James dicen que él gasta $1,000,000 o $1,000,000 en su cuerpo cada año, ¿eh? Fíjate la importancia, no, pero, y ahí lo tienes con 40 años jugando a un altísimo nivel en la NBA. ¿Eh?
Bueno, y en el fútbol también, o sea, estamos hablando como todo, al nivel que es, en todos los deportes pasa, ¿no? Hay un grandísimo escalón entre los jugadores de una primera división y el resto, ¿no? O sea, esto nada más que se lo pueden permitir tener, es como tener un mayordomo o una cocinera en casa, ¿no? Esto es pagar esos sueldos de gente que tiene un nivel económico alto. Y por desgracia, en el mundo del deporte solamente son los más top, los que están en la élite absoluta, que es donde está el dinero, que es la gran diferencia. El resto de los mortales, aunque sean grandes deportistas y jueguen en una segunda división, no tienen nivel para eso, que es lo que intentan hacer los equipos. Lo que pasa, claro, pasa el tiempo y damos por hecho que siempre ha sido así, tanto la recuperación funcional como la preparación física. Pero no, o sea, eso hace no mucho tiempo, 35, 40 años, no era así, con lo cual son innovaciones que son relativamente recientes. Y claro, en aquella época, quien pudo disfrutar de ellas, pues marcó la diferencia. ¿Cuántos otros no se habrán quedado en el camino porque no tuvieron esa oportunidad, o ellos no supieron tener la opción de apostar por eso? Porque aquí Maradona también lo tuvo claro: yo cojo y me voy con este hombre a que él me arregle, ¿no? O sea, que eso también es tener la clarividencia por parte del deportista.
A ver si te gusta esto.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado.
Bueno, pues Vicente, en el cuarto aniversario del fallecimiento de Maradona, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, pues hemos querido también hablar de su parte anatómica, de su parte médica que la tuvo, y como han visto también, y como lo fue en su carrera deportiva, fue un adelantado a su tiempo. Pues don Vicente de la Varga, que ha sido un placer. La semana que viene hay que poner otra vez el listón bien alto, ¿eh? Que cada semana nos vamos superando, ¿eh?
Bueno, bueno, es que contar historias es divertido. Que vengan más.
Abrazo fuerte, Vicente. Buena semana.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Cuídate ya. Hasta ahora.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde sigue el partido Levante Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de Cope, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, Crediser, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y el Eloísa Molina Beauty Experience.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Ponemos ya el punto y seguido en el mundo del deporte malagueño. Te vas a quedar con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, pero recuerda que tenemos fútbol. Desde las 6:30 te contamos ese partido que va a jugar el Málaga frente al Levante. Un Málaga que si gana hoy se pondría ya muy cerquita de los puestos de playoff de ascenso. Te lo contará todo a partir de las 6:30 Javier Bautista y Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Lo dicho, nada, un impasse y a las 6:30 estamos con la previa del Levante Málaga. Hasta luego, adiós.